Hashtag la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la Radio del Mundial a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con Hashtag la Radio del Mundial.
Futbolera.
Qué gusto saludarles, amigos de la Octava Sports. Aquí estamos en Inglewood, en California, donde hoy España avanza a la siguiente ronda, pero dejando muchas dudas, ¿eh? Hoy un partido muy trabado, muy apático. No fue mejor que Bélgica. Y les digo una cosa, si realmente España busca trascender en semifinales, no creo que les alcance con esto que han mostrado a lo largo de la Copa del Mundo, como hoy frente a Bélgica, la próxima semana en Dallas frente a Francia. No, no le va a alcanzar. Seguimos esperando que detone Lamine Yamal, que sea ese jugador realmente un revulsivo, un diferencial, porque no lo ha sido. Más preocupado Lamine Yamal por el corte de pelo, que si me lo corta un mexicano que vive en Dallas, por las bolsas, por los pantalones o shorts extendidos Gucci, por sus pantalonetas, por sus playeras, que el propio Mundial. Hoy España avanza, pero queda de ver. Las caras de españoles y no españoles, aquí, miren, hoy aquí en Inglaterra nos encontramos a españoles de México, de Bangladesh, de Asia, de Corea, pero a pocos españoles realmente nativos de la península ibérica, ¿eh? Me llama mucho la atención, un ambiente muy frío, no suele ser cuando España juega en la Cartuja, cuando juega en estadios en España, no lo fue. Y hoy Luis de la Fuente tiene un gran reto, el que va a buscar realmente si con este fútbol le alcanza para avanzar a la final la próxima semana en Dallas. Yo no lo veo, ¿eh? Hoy España, al avanzar y enfrentarse a Francia, es víctima. ¿Speak Spanish?
No habla español.
Ya ven, ahí les digo. O sea, son gente que trae la playera de España, pero que no hablan español. Entonces no tienen, como dirían en España, ni la puñetera idea de lo que es el fútbol español. No, me tocó ver asiáticos, así como pasa con el fenómeno Messi, ojo al dato, ahí viene el fenómeno Lamine Yamal, asiáticos, africanos, latinos, que apoyan a España por Lamine Yamal, pero hoy Lamine Yamal es un jugador de medio pelo, no es diferencial, y si realmente España busca llegar a la final, tendrá que Luis de la Fuente concentrar el buscar que Lamine Yamal se deje de todas las poses, de que busque la cámara, porque como hay pantallas gigantes en todos los estadios de Estados Unidos y en España no, viene una toma y se ve hacia arriba. Ojalá que Luis de la Fuente en estos días que tendrá...
¡Miquel Merino!
¿Speak Spanish? No, a ver, vente. No, ya ven, ahí está. Nadie habla español, entonces, ¿por qué coños apoyan España? No lo entiendo. No, a ver, ¿tú eres español? A ver, vente.
Ya de España.
No hay españoles acá, no tienen plata para venir acá, la verdad.
¿Cómo que no?
Son mexicanos, son peruanos, asiáticos, peruanos, colombianos. El fenómeno de Messi, ahora con España, ¿no?
Claro.
Por Lamine Yamal.
Por Lamine Yamal, claro. Lamine Yamal, Barcelona,
Bueno, en Perú teníamos al Cholo Sotil, que jugó en el Barcelona.
En el Barcelona en los 70, ¿no? Hugo Sotil.
Con Johan Cruyff, claro.
Claro. Pero bueno, ahí está. Gracias, hermano. A ver, vengan. Yo busco un español de España. Español de España. A ver, venga, tío. A ver, voy a alzar. ¿El DNI lo traes? No. ¿De dónde eres?
Soy de Alicante.
De Alicante. Hoy el fenómeno de España es muy similar al fenómeno de Argentina. Porque hay de Bangladesh, de Asia, Colombia, Perú, México.
Ah, dices la afición.
La afición.
Ah, sí, buenísimo. Cuanto más anime en España, mejor.
Oye, con esto que mostró, a ver, siendo realistas, hoy España con muy poco, ¿eh?
Bueno, ha jugado bien, yo creo. Lo que pasa es que ha tenido dificultades porque Bélgica se ha metido muy atrás y costaba mover la pelota, pero bueno, se jugaban mucho, ¿no? Las semifinales. Para España es muy, muy importante porque...
¿Le alcanza España con esto que ha mostrado en el Mundial para vencer a Francia?
Yo creo que es otro partido diferente. Francia va a ser la favorita. Y yo creo que España va a salir más relajada y con menos presión. Y yo creo que eso va a ayudar mucho.
¿Lamine Yamal nos ha quedado de ver?
Yo creo que sí. El próximo partido vamos a ver más de Lamine.
¿Está más preocupado por el corte de pelo y se usa shorts Gucci y tal?
Yo creo que está un poco estresado porque ve que los otros cracks están marcando goles y saliendo en los periódicos y él no, pero él tiene que centrarse en España y ya está. Me tengo que ir, ¿vale?
Venga, felicidades. Saludos. Ahí está, amigos. Voy a bajar mi cámara, gracias. Amigos de la Octava Sports, con esto, con mi opinión y las opiniones de españoles y no españoles, arrancamos el show.
Hashtag la radio del mundial.
Ya a las 6.
Bienvenidos, amigos.
Bueno, pues ahí se complicó la señal.
No, una vez más, no le quiero creer.
Creo que era alguien que venía tratando de magnificar su saludo, el cual hoy quedó en ridículo porque pues no tiene buen internet. Doctor, su editorial, yo sé que
le gustó
Cuba. Me gustó, sí, me agradó porque es una pregunta que creo que todos nos hacemos en esta Copa del Mundo, porque entiendo que se ha globalizado mucho el fenómeno de algunas selecciones que se han vuelto parte de la conversación. Y la de Argentina, a mí me tocó también en los partidos que cuando estaba allá.
Claro.
De repente veía argentinos que no eran de ese país, ¿no? Veía yo...
¿Te cuesta mucho? Es un choque emocional para nosotros, ¿no, tocayo?
Sí, porque al final, mira, yo creo que al final es muy respetable porque es gente que paga un boleto y va a la fiesta. Pero muchos de ellos no saben ver el fútbol, ¿no? No lo saben analizar, sino que pues todo lo gritan, lo apoyan. Y está bien, no es culpa de nadie. Y hoy lo de España, cuando ya vemos a Enrique Beas, que nada más medio lo escuchábamos sus gritos, pues también forma parte de este asunto, una España que hoy me parece que deja dudas y se ve que no es el favorito para la llave contra Francia, ¿eh?
Ahí me escuchan, compañeros.
Ahí te escuchamos bien.
La verdad es que lo que se está viviendo en Ocean Drive, una auténtica fiesta noruega y vikinga, Luis Enrique, Miguel Ángel, Luis Castillo, que le vamos a entrar con mucho gusto al tema que has puesto en la editorial, doctor, porque me gusta, nada más que la verdad es que el tema que hoy están los noruegos disfrutando esta fiesta, a la que a lo mejor ellos no se consideraban invitados en el grupo de los 8 más importantes de este mundial, hoy han hecho chiquitos a los ingleses. He platicado con varios ingleses que también iban a estar acá en South Beach, en Ocean Drive, pero ha sido tanta ya la invasión de los vikingos y de los noruegos que mejor han optado por hacerse a un lado. Mejor han optado porque aunque les han puesto el AU de los Beatles,
¿pero cuántos de
han
esos
optado
son
en hacerse a un lado? No, lo que decía Luis de que no hay españoles de España, aquí les puedo decir, están los noruegos de Noruega.
Ándale.
Les han puesto sus canciones. A ver, ¿quién va a apoyar a los noruegos sobre los ingleses a nivel mundial? Pero lo que está pasando acá en South Beach, en Ocean Drive, es la verdad para que agarremos a los vikingos como nuevo tótem del fútbol. Es para ponerse la piel china, para agarrar a Haaland como el nuevo dios vikingo del fútbol. Señor Odín, estoy listo para las tierras del Nivelungo.
Sí, ¿cómo no?
Señor Odín,
¿verdad?
Señor Odín, estoy listo para esa batalla con usted, Odín.
Si Reales hubiera estado ayer en Boston con los franceses, habría dicho lo mismo de Mbappé. Si hubiera estado hoy en Los Ángeles con los españoles, habría dicho lo mismo.
Es que hoy veas es Vestergaard. Ayer era Beasté con los franceses. O sea, se va cambiando de apellido y se cambia de camiseta como le conviene. Entonces, hoy es echarle flores, que no es de meditar a los dobles.
¡Arriba, Rampla!
Pero tampoco es que le echen miedo a los ingleses, tocayo.
No.
A ti te encanta remar y no como los juegos. Ya se cansó de brincar.
Qué pinche calor que ahí está. Está con madre, güey. Está con madre, sí. Me dirán los regios. Por cierto, perdí al regio, le doró. Mira, aquí está de verdad. Felices los noruegos, ¿eh? Felices.
Entrevístales.
Es que no pueden escucharlo. Pero si gustas, te los paso. ¿Por qué no vas a escuchar?
No, pues estás ahí. ¿Yo qué? ¿Tú estás ahí?
How do you feel, my friend?
Yeah, this is amazing. I'm so happy to be here.
Está feliz de estar acá.
Pregúntale si Haaland es el nuevo Cristiano.
We just booked the flight just to be here in the quarterfinals when we won the 28th. That was so amazing. Yeah. Just there's a crazy feeling just being here. I'm so happy.
Haaland is the best player in the world.
He's one of the best players, yeah. And he's amazing for our team. So we're just happy to have him. Yeah.
Y está, mira, lo reconoce, Luis Enrique, lo reconoce.
Es increíble que bendito un noruego fútbol,
bendito Noruega.
Le tenga que poner la congruencia que no tiene Enrique, vea. Le dijo, es uno de los mejores, no es el mejor, pues no es el mejor, es el mejor. Es increíble.
Ahora, este fenómeno... Este fenómeno que estamos...
Tú le dijiste que si era el mejor. Tú le preguntaste que si era el mejor.
Él dijo que es uno de los mejores.
Y tú hace rato acabas de decir que es el mejor, que hay que adoptarlo. Es un androide.
Ahora, este fenómeno...
No hay delanteros como Salas, papá. En el
mundo. Ahora, nada más para recapitular, yo creo, ahorita le vamos a entrar, me imagino, al España el partido, ¿no? El que ahora, pero nada más para recapitular, el tema de Noruega llegó a ser dos veces el segundo mejor equipo del mundo según el ranking FIFA en los 90s. Recordemos que vivió una época gloriosa y esta fiesta, ese jolgorio, porque Noruega tenía 26 años de no calificar a una Copa del Mundo. 26. Y parecía que iba a seguir en esta inercia, y hoy con jugadores que como Odegaard, por ejemplo, el caso obviamente de Haaland, que es el que lleva la bandera, pero tiene un equipo muy competitivo, pero sufrió en un grupo que compartió con Moldavia, con Italia, Estonia, fueron una clasificación bastante ruda, a los italianos los goleó en casa, por ejemplo, y de visita sufrió, pero para entender lo que es este fenómeno noruego, 26 años después, pero una Noruega que volaba en esos 90s.
Ahora, si quieren, ya puedo hablar de lo de España, no pasa nada. Digo, shh, aquí silencio, amigos de la radio, silencio, tranquilos, con calma.
¿Pero explica por qué?
Sí.
Están en estos momentos dando sus consagraciones a Odín.
¿Siani?
En estos momentos, no. Están gritando como un Viva Uya, que creo que significa Viva Noruega. Esperen. Están. Vuelven a gritar.
En realidad lo que significa es saquen al de la radio que está atrás gritando. Eso significa.
Están conectándose con el. Están viendo que es nervioso ahora. Están conectando. ¿Qué momento? Espiritual estamos viviendo aquí.
Bien, perfecto, gracias. La producción por fin, ¿no? Había que obviarlo, pero bueno. ¿Podemos hablar de España ya, doctor, o no?
Vamos a darle, ¿no?
Bueno, Charlie, ¿qué te pareció la roja? ¿Convence o no convence?
No, claramente se queda corta para tener una calificación superlativa como Francia, como quizás Argentina, porque Argentina tampoco ha convencido. Quizás Inglaterra, que son los cuatro, me parece que van a terminar siendo los semifinalistas. Pero sí, de esos cuatro favoritos que ya está instalado ahí en semifinales, pues sí, sí queda de ver todavía Francia. No aparece Lamine Yamal, claro. Tiene destellos, pero le hace falta. Y no tiene la pegada de un equipo que es protagonista o que es más bien favorito para ser campeón del
mundo.
Muy
flat, ¿no? España.
Sí, sí, o sea, la verdad es que el gol que se encuentra a Bélgica, pues es así como cuando estaba dominando España, le hace falta un 9 matón. O sea, otra vez tiene que ser Merino el que venga a sacar claro. Las castañas del fuego.
Y Oyarzabal.
Oyarzabal,
sí.
Y lo de Lamine Yamal, a mí me gustaría escuchar su opinión. Le ha pesado este mundial, ¿no? O sea, más protagonista que porque si su hermano saca la lengua, que porque si ya se cortó el cabello con un peluquero mexicano, que si por si usa bermudas Gucci o Louis Vuitton y los tenis, pero en la cancha cero o nada, Lamine Yamal, ¿eh?
Hay que recordar que inició lesionado, ¿no? Que de hecho no fue a jugar aquel amistoso contra Perú a Puebla porque estaba lesionado y después no lo termina poniendo De la Fuente como titular. Va de pues yo iba a decir de menos a más, pero la verdad es que todavía no aparece.
Te lo juro que ya estaban sentados, venía la luz, me escucho todo el vecino que estábamos a sentar. Hay una persona con un megáfono. Y entonces empezaba todo sentado, y nos hizo sentar a todos, y ahí viene el AU. Pero me voy a quedar callado nada para estar aquí con ustedes, pero en el momento que también venga el AU, poderos proporcionar en vivo para todos ustedes. Pero que siga el debate, nada más era un, ya estaban todos sentados. Pero bueno, discúlpenme, aquí voy a quedar con el silencio.
¿Por qué no graba un color, Enrique Bea, si ya lo metemos como cápsula durante el programa?
Exacto, porque sí, el ruido revienta, no, para la radio no es nada auditivo, no se te escucha.
Sí,
ahorita nos va a hablar de algunos aspectos y mándalos grabados.
Ahorita nos va a platicar qué comió y no, o sea, no estoy seguro de que sea lo más adecuado para radio, pero venga. Mejor grábalo para subirlo a tus canales, mi querido Enrique.
Sigamos, ya estoy escuchándolos.
Ahora, el gol de España hacía pensar que iba a encaminar otra vez de manera tranquila, y Bélgica, que no había hecho una versión de Bélgica también pobre, ¿eh? Y me parece que esta generación de Bélgica que en 2014 ilusionó, hoy cierra su ciclo, porque muchos de ellos no van a regresar. El caso, por ejemplo, de Bruyne, tuvo Courtois, que tiene 34 años, creo. Podría todavía llegar en 2030 con 38, puede ser, aunque sale.
La mira, lesión,
lo están golpeando.
Oye, qué casualidad que se lesiona Thibaut Courtois, ¿eh? Sí, y entra el portero de Manchester United y un error claro. No, ya que estamos, si Argentina lo ayudan y tal, o sea, tendrían que investigar en España Thibaut Courtois. ¿Qué pasó ahí? ¿No?
Pues él dice que lesión. Él dice que sintió algo, ¿no? O sea, que fue ahí ese
muscular.
Tema. Y por ahí también dice, deja tirada el tema, ¿no? Es muy probable que si la Federación de Fútbol se enoja conmigo, pues este fue mi último partido. Oigan, como seleccionado belga.
Está candente, en la Federación belga está candente esa situación del por qué, ¿quién pidió el cambio? ¿Él o Rudy García lo sacó para que viniera este arquero del Manchester United?
En teoría, un error
que le puso la eliminación.
En teoría habría sido. Yo quiero preguntarles una cosa.
Y además, perdón, Luis Enrique, nada más para abonarle el tema Courtois, viene de este problema en el vestidor que terminó haciendo las paces con De Bruyne ahí, como de, bueno, vamos a hacerlo por la selección, pero pues sigue roto el vestidor. Y
¿por el tema de novia?
Por todos estos temas de extracancha. Entonces ahí está.
Pero no que ya habían subsanado, porque recordemos que Thibaut Courtois le bajó la novia a Kevin De Bruyne. De hecho, ya la novia no anda ni con Courtois ni con él, porque ya cada quien tiene su pareja, tienen hijos. Yo sé que la traición es la traición y no queda ahí quizás subsanado, ¿no? Está como la piel muy sensible, entiendo. Pero pues no que ya habían cortado. Yo quiero preguntarles algo rápido. ¿Es este el mundial que más duda sobre la legitimidad deportiva tiene? Porque por todos lados saltan que si la FIFA ayuda, que si el arbitraje, que sea, o sea, el que sea campeón va a ser el que más dudas tenga, si es Argentina, digamos.
El único que no ha tenido esas dudas es Francia.
Hasta ahora. El penal que le marca
sabe,
Mbappé.
Ayer,
y el penal de Mbappé.
Sí, ayer lo están matando. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Buenísimo,
Pero son errores, esos son humanos, no son tan tendenciosos como los que se han dado con Argentina,
por
ejemplo.
Pero ¿por qué hay tanta
¿no?
duda cuando ocurre algo como que si alguien moviera la cuna, como que si alguien estuviera ahí?
¿Cuándo son humanos y cuándo son errores influenciados? ¿Cuándo es contra Argentina?
¿A favor de Argentina? ¿Del VAR? Claro.
No, pero no se vale eso. O sea, ¿por qué unos sí y los otros no?
Es que yo creo que habría que ampliar, o sea, habría que salirse un poquito de la burbuja nada más de Argentina, que tiene muchos argumentos, entiendo, pero hay varias
pero ahí toca uno de los puntos fundamentales. O sea, hoy me ponía en la red social Lalo Bricio. Oye, lo que pasa es que viene la jugada y no se puede marcar penal porque viene establecida de un compañero. Tú ves la jugada con lupa y todo, y al final es un penal que tiene oportunidad de ser marcado. O sea, hoy realmente brindar un poco a España. O sea, sí han apoyado a España. O sea, el arbitraje ha apoyado para que se den las semifinales señaladas que estaban presupuestadas. Francia, España e Inglaterra contra la selección de Argentina. Esa es la realidad. O sea, claro que cargan el tema de los partidos, ¿no? Juegos muy cerrados, muy apretados. Cuando el juego estaba 1-1, viene esta decisión, ¿no? Viene la famosa frase de, y si hubiera sido al revés, o sea, si esa jugada hubiera sido de Bélgica, marcan penal, le marcan penal a España, ¿sabes? Es claro y es evidente, ¿no? A mí un poquito más para hablar de este tema, yo sí estoy muy decepcionado de España. España ha sido, la verdad, una decepción absoluta. Llega a semifinales en segunda ocasión en su historia y bien, la selección de España en semifinales, pero la verdad es un fútbol muy, muy rocoso, muy poco visto, ¿no? O sea, alguien nos ha hecho creer que esta España es la del 2010 y que viene un tiki-taka.
Es la campeona de la Euro.
Traen un estilo. Pero también en la Euro traen una polémica gigantesca. Le robaron a la selección de
cuartos. Pero es a lo que voy. Es que
partido más virtuoso fue aquel. Su partido más virtuoso fue aquel que se vivió justamente contra la selección de Francia, en un muy buen partido, que por fin definen a Lamine Yamal. Pero la realidad es que España es un equipo muy poquitero. Es un equipo que no puede estar en la misma conversación de los grandes. Y hoy una vez más, por tanto criollo, por tanto peninsular que hay en nuestro país, nos hacen creer que está ahí la selección de España. Y no es cierto.
No, yo creo, no, ya lo llevaste.
No es
lado.
Cierto. No, no es ya, que ya, no ya, es ya, cierto. Ya. O sea, España en su...
Hay que decir, tiene que ver eso.
España ha ensuciado al fútbol, Charlie.
No, tonterías.
Ha ensuciado al fútbol España.
De entrada le tendrías que ofrecer una disculpa a Miguel Ángel Luis Castillo, que fue el único que dijo que esta España estaba sobrevalorada, que era una España que todo el mundo veía para arriba, pero que era del montón. Hoy termina teniendo la razón, que bueno, está en semifinales, ¿no? Digo, también eso es lo que pueda significar, eso está en semifinales. Pero eso de mezclarlo ya con un tema social, político, geográfico de los españoles de Cholula, ya no tiene que ver eso, ¿no? O sea, nadie vende la selección de España. Sí.
El fenómeno Lamine Yamal, tenemos que entenderlo, y España está alcanzando de Messi, ¿eh? O sea, hoy hay muchos asiáticos, mucha gente que vino, o sea, el fenómeno que vimos en Qatar, hoy yo lo palpé con Lamine Yamal. Son chavitos de 18 años que la gente lo sigue. ¿Qué está la editorial? No hablan español. Mucha gente no habla español y apoya a Lamine Yamal y a la selección española. ¿Qué quiere decir que la mercadotecnia, con lo que significa Lamine Yamal para el fútbol, ¿no? Que un árabe haya llegado a España y esté conquistando, les motiva mucho.
Pero está fundamentado en algo, doctor. O sea, entiendo lo que dices de la mercadotecnia, del FIFA 26, ayudó mucho a que los chavitos que juegan videojuegos se engancharan con él, etcétera. Pero Lamine ha tenido muchos destellos en el Barcelona, sobre todo en el Barcelona, y hay que recordar que llegó lesionado también al Mundial. También hay que ponerla, ¿no? O sea, no jugó al arranque de esta Copa del Mundo para España, le ha costado regresar. O sea,
también Nico Williams no había jugado, por ejemplo.
Lo mismo.
Sí, fíjate que me decían algunos colegas españoles que le está pesando el que las grandes figuras, Mbappé, hoy Erling Haaland, es que, el propio es que, Messi, hayan brillado más que él. Él esperaba que era su Mundial, pero está muy chavito.
No, es a lo que voy. Creo que Lamine Yamal obviamente tiene una exigencia propia y quiere levantar la mano, pero hoy también debe de comprender que la edad, el momento en el que está y sobre todo venir saliendo de una lesión, como lo decía Charlie, no se debe también de sobreexigir. Su selección finalmente está en semifinales y me parece que cuando él agarra la pelota quiere hacer siempre una de más, quiere ser él, la jugada, definir, no toca. De pronto parecía que tiene a Oyarzabal, lo tiene, hombre, y Pedri no jugó, ¿no?
A Olmo, pero, para tocarla atrás y prefiere profundizar. Exactamente, ¿no?
Ahí me parece que es donde se ve que está sobreestimulado Lamine Yamal y que está tratando de forzarla, de decir, yo quiero mañana ser la tapa de los periódicos, el que aparezca en los diarios electrónicos, el que esté en las redes sociales, porque me están opacando y no sabe y no entienden dónde está parado.
Oye, si tienes un punto importante, siento que hay que hacerle caso a Enrique porque no sé si se va a perder ahí en su
que se lo lleven los noruegos.
Noruego o que se dedique a grabar y que luego lo pasemos en estas plataformas para que vean.
¿Cómo lo escuchan? Están a punto de que estamos escuchando, lo estoy tranquilo, ¿no?
Es que revienta.
Si se llega, pero yo estoy justamente silenciando. Tengo silenciado esto, nada más, tranquilos. Otra que venga el AU, nos pasamos en vivo. Puedo seguir el comentario, no pasa nada.
Ahí está ya, mira. Escuchen. AU. Mira, escucha. Ahí va. Espera. Ahí va. Todo lo que se escuche uno para que valga la pena todo el esfuerzo que está haciendo de remar ahí en medio de dos noruegos entre tanta gente. Que el profe veas por lo menos valga la pena.
Ahora, lo de nada más para rematar, creo que Haaland ha potenciado su penetración en el mundo, ¿eh? O sea, obviamente por lo que ha hecho Noruega, pero hoy Haaland se ubica ahí, ¿eh? O sea, quizá no lo habíamos visto demasiado, igual pensábamos que podía trascender, pero el nivel que ha alcanzado de penetración hoy con todo este mame en redes sociales y lo que ha demostrado y el perfil, la personalidad y el carisma que tiene Haaland, hoy lo tienen ahí arriba, ¿eh? Lo va a dejar muy bien sembrado el Mundial, independientemente de lo que pase con Inglaterra.
Sí, hace 72 años que el Mundial no tenía a 4 jugadores con 6 goles o más. O sea, lo de Haaland, hay que meter a Harry Kane, lo de Kylian Mbappé, y finalmente lo de Messi. Hace 4 años que no tenía.
Vamos
hace 72
ahora, sí,
años.
Perdón, Charlie.
Sí. Haz tu programa.
Ahí está. Se escucha el Rossi, se escucha. Va de más lento a más rápido. Próximamente en Xochimilco será esta técnica. Acapulco, Lanchero, préndansela. Ahí está, valió la pena. Bien, tocayo, bien. Muy bien, valió la pena.
Listo, ya cobró Enrique.
Ya, córtenlo, tuvo sus 5 segundos de fama. Muy bien. Decían entonces...
¿Sabes qué? Yo también escogí un terrible lugar. Estoy en la zona de la alberca del hotel donde me estoy quedando aquí. Y se
¿dónde andas? ¿En Boston?
No, ya estoy en Miami. Voy mañana al Inglaterra, a Noruega. Pero vengo llegando y me subí para hacer la conexión para el programa. Pero pues acá está la fiesta en el hotel, ¿no? Entonces, pues creo que se escucha todo.
Yo sé que ya debo de superarlo. Pero imagínense lo que hubiera sido este mame de Haaland con México.
Contra México. Hubiera sido espectacular, ¿no? Estaríamos todos ahí, ¿no?
Sí. Pero bueno, ¿dónde tiene que mejorar claro España?
Tiene que buscar un mejor entrenador. O sea, dirige a un técnico de baby
pero
fútbol.
Pero ya está en el Mundial, doctor. ¿Qué tiene que hacer
no,
en otro
no le va a dar más. Ya no le va a dar más.
¿Cómo va a derrotar o cómo va a intentar derrotar a Francia?
No tiene cómo, te lo digo así, no tiene cómo. Francia es una potencia.
Tienes al tío Jerry al lado, te va a bajar, te va a dejar, sí, te va a aventar.
Ahí está, mira.
No hables así de España.
Está feliz.
No, está
yo
preocupado
soy
porque
español.
Mira, está preocupado porque obviamente no jugó bien España, ¿eh? O sea, esa es la realidad. O sea, hoy pasa, y en verdad, así como la mano de Dios, lo de Courtois. Tenemos en 30 años, encontraremos la respuesta de qué pasó para que Thibaut Courtois haya salido del campo. La verdad. Ojalá se esclarezca, porque la prensa y los aficionados de Bélgica están muy molestos porque hay un misterio detrás de su cambio.
Pues ojalá y no ayuda a sus declaraciones, no ayuda a todo el misterio que no se explique qué es lo que está pasando realmente.
Pues a mí lo que me preocupa, compañeros, es que la credibilidad del fútbol después de la Copa del Mundo va a estar cañona. Una credibilidad que empezó con aquella patada de Lionel Messi ante Argelia, donde tuvo que haber sido expulsado. Y estoy tratando de recordar las más emblemáticas, en que hubieron otras. La tarjeta roja que le quitan a Balogun porque lo pidió... Donald Trump, entre varias situaciones más que se fueron dando. A mí me preocupa qué tan limpia va a salir esta Copa del Mundo y el campeón en turno.
Ahora, Tocayo, tú viviste con la selección de Argentina, me parece que son los que realmente le ponen la pasión a esto, ¿eh?
Los más tramposos.
No.
Yo creo...
los mexicanos.
Me decepcionó, ¿eh?
Los mexicanos.
En los de España me decepcionó. El argentino le pone una pasión, una festividad a lo que es el fútbol antes, durante y después. Hoy el español me decepcionó.
¿Sabes quién otro? El marroquí. Muchos marroquíes que sí se prendieron y que sobre todo adoptaron al pueblo mexicano después de lo que pasó en Monterrey contra Países Bajos, en donde pues el mexicano y el marroquí se unieron en un... No era penal. Y Marruecos, hermano, ya eres mexicano. Esa parte me gustó mucho. Ellos muy festivos. Dentro de todos los aficionados que nos tocó ver, muy festivos ellos.
Sí, hay aficiones que levantaron la mano. Y la de Argentina, doctor, yo entiendo que tienen esta pasión y para ellos se le hace heroico el hecho de vender la casa, de hipotecar su futuro 5 o 6 años para apoyar a la selección. Para ellos es heroico. Para ellos incluso parecerá que es un acto cultural ya emergente el hacerlo cada 4 años para decir que son y que lo sienten y que están ahí, aunque no tengan boleto. A mí me parece que raya un poco en ocasiones en lo ridículo, pero es su manera de sentirlo.
Y hablando de economías argentinas, déjame platicar un poco lo de Ángel Correa y este tema de River Plate, que ya fue o que va por todo... Por el ex campeón del mundo con Argentina, que está jugando todavía con Tigres, que tiene contrato vigente. Resulta que la cláusula de rescisión estaba en $18 millones para contratar a Correa, y desde River era: ¿River trae con qué? Trae incluso para pagarlos, agárrense, $6 millones que gana al año. $6 millones de salario. Y en Argentina decían: no, es que River trae mucho dinero, ¿trae con qué? Resulta que empezaron a hacerle como en las tiendas del tío Richie, ¿no? De paguitos, y Tigres dijo: oye, yo no tengo necesidad de estarlo vendiendo, yo no lo necesito vender, no necesito la lana. Si quieres, pagas los 18 millones, y si no, pues gracias. Resulta que el siguiente año baja la cláusula de rescisión, y hoy ya la prensa amiga de River Plate desde Argentina está diciendo: el próximo año, como no aceptaste hoy los 13 millones que te estaban ofreciendo, el próximo año te vas a llevar 10, porque en eso va a quedar la cláusula de rescisión. Te estás perdiendo, Tigres, de un gran negocio. Y en Tigres nada más se quedan viendo como con cara de juata, así de: pues yo no lo quiero vender. O sea, no necesito ese dinero. A todo mundo le sirve el dinero, por supuesto, ¿no? Pero ellos no necesitan, y pues parece que River Plate se va a quedar con las ganas de tener a Ángel Correa ahorita.
Charlie, nada más te pregunto para que vayamos a la pausa y no se vayan, porque tenemos la sección que Enrique Beas fue nominado al Pulitzer por el Toma y Daca. Va a salir una nominación al Pulitzer. Pero Ángel Correa, ¿qué quiere? ¿Irse a River o quedarse?
Pues él quiere, está convencido, porque River Plate, pues lo que significa como club para un argentino, etcétera, él quiere ir, le están dando el salario que gana en Tigres, que no es poca cosa, y entonces pues parece que quiere ir, pero acá Tigres dice: oye,
pero yo por qué me voy a tener que desprender de ti si otra vez vienen los argentinos a fichar con aguante, no se vale, ¿no? Yo te voy a soltar solamente si pagan la cláusula de rescisión, adiós.
De acuerdo, y si quiere también Correa, pues que ponga en su bolsa, porque también no puedes vender algo que alguien que no quiere estar, pero pues...
Que de hecho, así es el formato, Luis Enrique, o sea, para pagar la cláusula de rescisión no lo paga el club al que se va, sino lo paga el propio jugador, se lo paga el club para decirle, oye, rescindo mi contrato, es decir, aquí lo rompo, tienen unas cláusulas que significa que te tengo que dar tanta lana, lo hizo Fernando Gago con Chivas, lo hizo Martín Anselmi con Cruz Azul, lo hizo, se me está yendo el otro que se fue también, bueno, muy similar, así lo tendría que hacer Ángel Correa.
Bueno, no se vaya.
O hay ocasiones que el club va directamente vía FIFA y paga la rescisión también, pero es en una sola exhibición.
Que lo paguen, pues si tanto quieren, tanto amor, pues también la billetera. No se vayan, por favor, aguántenme ahí en ese lugar, Charlie, que la música le baje ahí en Miami. También, por favor, doctor, dígale al tío Jerry que vaya más despacio. Regresamos con la sección nominada al Pulitzer de Enrique Veras. Toma y daca.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde la cantera universitaria, en donde los Pumas continúan con información. En esta ocasión presentando a sus dos primeros refuerzos de cara a la apertura 2026. Se trata de Sebastián Córdoba y Cristian El Chicote Calderón. Dos hombres con pasado americanista, lo cual ha hecho eco en los aficionados, pero ambos en conferencia de prensa destacaron la importancia que tiene Pumas en su carrera, que lo toman como una nueva revancha, como un nuevo inicio en su carrera como futbolistas profesionales, y además dejaron en claro que el pasado americanista ha quedado de lado, ahora se deben al azul y oro de cara al próximo torneo.
Cristian, creo que el pasado ya es historia, ¿no? Hoy en día nos debemos a acá Pumas, vamos a hacer lo mejor que tengamos y pues buscarlos, el campeonato y los demás torneos que juguemos, también estar en los primeros lugares y poner en alto la institución como siempre. Tomo como un poco de revancha. Yo estoy feliz de haber llegado acá, yo acá con Sancho ya que nos conocemos. Y sí, una revancha, yo pues ya llevo rato sin tener mucha actividad ahí en el fútbol, entonces primero Dios quiero estar aquí bien y que todo se dé muy bien para el equipo y para adelante, ¿verdad?
Que para empezar, el pasado sí puede decir que es americanista, pero mi último torneo estuve en Necaxa. Vengo de Necaxa y yo creo que estar aquí es un bonito reto para nosotros y dar lo mejor de nosotros, como lo acaba de decir ahorita. Y yo creo que hoy estamos acá y yo creo que es darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozcan acá la afición de Pumas. Y
Las palabras de los refuerzos de Universidad Nacional, que ya incluso hicieron pretemporada con el equipo en playa, en las tierras de Cancún. Ahora, bueno, evidentemente incorporados a la plantilla, preparando los últimos detalles de cara a lo que será el arranque del próximo certamen. Toño Sancho descartó que tanto Pedro Vite como Robert Morales pudieran salir de la institución. El paraguayo tiene 6 meses más de contrato con opción a compra para el club Universidad Nacional. Y Pedro Vite, lo que nos dice el vicepresidente deportivo, es que no ha tenido ninguna oferta y se mantienen planes con el equipo universitario. Los Pumas afinan detalles de cara a lo que será su último amistoso de cara a la apertura 2026 ante el América de Cali, en lo que será el Pumas Fan Fest el próximo domingo en el Olímpico México 68. Así las cosas, compañeros, desde la cantera universitaria es lo que pasa con los Pumas de la UNAM de cara al Pumas Fan Fest del próximo domingo.
Toma y daca.
Bueno, aquí estamos, entramos de volada, compañeros. Córdoba y Chicote, ¿se tendría que sentir ofendida la afición Puma o acostumbrada ya que lleguen examericanistas, ex Chivas, ex de todos lados?
Oye, mira que me he ganado a la afición de Pumas en los últimos torneos, porque pues sí los hemos criticado mucho. Vamos a volver a criticarlos. La verdad es que no se pueden sentir ofendidos porque se les está desarmando el equipo, se les está deshaciendo el finalista y de lo perdido lo encontrado. Me parece que Córdoba es un buen jugador. Chicote ya pasó su mejor momento, pero seguramente le va a aportar a Pumas. No se pueden sentir ofendidos porque vengan de la América. Entiendo que la era romántica de no puedes venir de la América a Pumas, pues sí, era un tabú. pero hoy necesitan agarrarse de lo que sea para poder hacer que este equipo vuelva a ser protagonista en la liguilla del siguiente torneo.
Doctor, desmutece.
Ahí lo escuchan, ahí lo escuchan. Fíjate, básicamente yo coincido con Charlie, me parece que hoy el proyecto de Pumas está en función de lo que necesita el entrenador, y coincido de que esa época romántica ya quedó atrás. Hoy, si Córdoba busca una revancha, como pasó con Uriel Antuna también, me parece que le van a abonar a Pumas. Yo coincido en eso, de que hoy Pumas está buscando futbolistas de acuerdo a, uno, las necesidades del entrenador, y dos, el tema del presupuesto económico que tiene el Club Universidad.
Bueno, vamos al siguiente tema, porque la
Oye, nada más para terminar con Pumas, esto que dice Toño Sancho de Robert Morales, que no sale. A mí lo que me platican es que es un préstamo gratuito, porque hay préstamos que se cobran, sino simplemente Toluca le dijo a Robert, oye, ¿quieres jugar con Pumas? Y Robert dijo, sí, porque quiero ir a la selección paraguaya en el Mundial. No le alcanzó a final de cuentas, pero él fue el que quiso ir. Fue un préstamo sin costo, se lo cedieron y pagó el sueldo Universidad, ¿no?, de Robert Morales. Y me dicen que le urge a Toluca vender a Robert Morales. Es decir, ya tienen sondeos de Brasil, de la MLS, de equipos de la Liga MX. No es Cruz Azul el que preguntó por la Pantera. Pero Toño Sancho dice, no sale Robert Morales porque tiene contrato. Si no se vende este verano, se va a vender en diciembre. Pero a Toluca le urge venderlo porque necesita recuperar algo de lo que invirtió en el delantero paraguayo. Y ellos son los que en realidad están buscando... Correcto. O están escuchando ofertas de por dónde acomodar a la Pantera.
En lo que el doctor elige qué va a pedir en la comida, ya llegó el mesero.
Vámonos. Yo acabo de elegir, el tiempo me dio perfecto para bajar aquí, que no saliera nada de esa coordinación.
Bien, vas, toma y daca, siguiente tema.
Toma y daca.
Señores, como plato de entrada, ¿cómo va la situación de Cruz Azul y su estadio?
Mira, hoy seguramente van a firmar ya el contrato con el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ya habían hablado con la familia Cosío, pero faltaba firmar el contrato. Ya tronaron definitivamente con el Estadio Azteca. Por esto que ya creo que ya se ha hablado bastante el tema de las cláusulas. Sí. Como Big Brother, ¿no? Las reglas cambian, pues les desconocieron el contrato anterior porque dijeron, esto es Ollamani, el otro fue con fútbol del Distrito Federal, así que a mí lo hiciste con Azcárraga, con Félix Aguirre. Está bueno, pero yo soy Ferran Reverter, yo soy Alexander Costa y yo soy otra cosa, ¿no? Entonces, pues muy abusivo según lo que dio Cruz Azul en este nuevo contrato y dijeron, pues me voy. Se van a ir al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Lo único que está pendiente, que no es seguro, es el tema de la cancha, porque sí está fregadona la cancha del inmueble de ahí de la colonia Nochebuena. Están tratando de arreglarlo. Si para la jornada 2 queda, pues ya empiezan ahí. Si no, van a tener que buscar otra opción. Y me dicen que no va a ser Puebla, que seguramente sería un tipo Querétaro o algo distinto, porque no van a regresar a Puebla. Sí, pero van a jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. ¿Y qué pasa con su estadio? Vete a saber ahí cuándo pueda quedar. Pues es que la tiene la maqueta. El problema es que no, básicamente es un tema de gobierno de la Ciudad de México que no les ha dicho el sí. Te apoyo con todo para que construyas aquí, aquí o aquí.
Doctor, ese es el tema. El presupuesto ya está aprobado, son 1.500 millones de pesos de parte de la cooperativa. Falta esta concertación con el gobierno de la Ciudad de México y con el gobierno federal. Ahí es donde deben de trabajar en la zona del estadio. Y lo que tú decías, veamos, no se convierte en un escándalo esto que está asumiendo un grupo Yamani ahora con los españoles, que lo decíamos en otros espacios. Le está pasando lo mismo, o sea, ya el grupo que manejaba a América y Estadio Azteca hoy no tiene voz ni voto. Ya es General Atlantic el que controla completamente todo y hay un punto importante. Veamos cómo reacciona el patrocinador que le puso el name al banco, Banorte. ¿Por qué? Banorte firmó por miles de millones de pesos por un tema. Por tener a dos de los equipos más importantes en el fútbol mexicano. Y hoy va a tener a uno, nada más. Veamos si también este grupo financiero también no crea una molestia y cómo lo reportan, lo más importante, ante sus accionistas, ¿eh? Eso es un tema. ¿Cómo va a influir el que Cruz Azul se vaya del Estadio Banorte en el tema de las acciones? Eso no es percepción. Eso pega directamente en la Bolsa Mexicana de Valores.
El tema es que otra vez, este tema, cuando parecía que administrativamente en el fútbol mexicano caminan, otra vez vuelve esta problemática, ¿no? Sí. Y hay golpes bajos y cambios
y dicen
de contrato,
que al, puntos de vista. Que al perro flaco se le cargan más las pulgas, ¿no? Y otra vez es con Cruz Azul, pero aquí sí hay que entender el contexto de cómo que se da. El Estadio Azteca, Grupo Yamani necesita dinero, es una realidad, no están viviendo un buen momento, por eso es que terminaron recortando gente, por eso es que no van a venir los grandes refuerzos, por eso es que están cobrando tanto lo del Estadio Azteca, en fin, por eso es que quisieron sacar mejor rendimiento de lo del tema de Cruz Azul.
Ahí le pongo pausa, Charlie, porque el tema que viene de esta sección, que es la sensación en todo el mundo, toma y daca, va justamente directamente a lo que decías. Siguiente tema.
Hashtag la radio del mundial. Toma y daca.
Si no hay varo, Charlie, si no hay varo, ¿no llega James al América?
No, ¿qué va a llegar James al América? No sé quién sacó eso. Te iba a decir, mi querido Luis Enrique, que por primera vez en la historia de este programa hicieras el toma y daca como debe de ser. Yo sigo sin entender qué carajo significa toma y daca. Entiendo que es... yo te doy, tú me das, ¿no? Entonces tendrías que plantear como que dos caminos, tú cuál eliges y tú cuál eliges, ¿no? Y uno tendría que ser contrario al otro, porque si no, no le veo sentido a esta sección.
La vamos por a eso, reestructurar, tienes toda
sí,
la razón.
Sí, hay que plantearla mejor, ¿no? Y sobre sí, todo aprovechando que no está Enrique Beas, creo que se puede quedar con mayor lógica la sección. No, que va a ser James Rodríguez, se los vienen clavando desde hace 2 años al América, terminó en el León, después terminó en el Minnesota United y ahorita pues que no tiene club, obviamente siguen ahí ofreciéndolo, pero o por lo menos, y esto sí es muy claro, no bajo los preceptos que manejaba el América antes de la llegada de esta nueva directiva, que era no jugadores mayores de 30 años, que tengan un sueldo tan elevado, que no te puedan aportar, que no tengan un rendimiento en la cancha. Hoy yo no creo que Almada acepte a James Rodríguez. Almada, que va a tratar de explotar la cantera americanista con otro tipo de refuerzos, no creo que lo acepte.
Por eso lo llevan,
a menos, insisto, que sea la nueva directiva la que lo está buscando, cosa que se me haría totalmente ilógico para lo que es el América de los últimos años.
Por cierto, les platico que el Grupo Yamani le debe $60 millones a Televisa y ya está el plan de vender las instalaciones de Cuapa y mudarse a Santa Fe. Cuapa hoy al sur de la ciudad es harían un gran desarrollo a quien se lo venda, no ellos, pero como necesitan flujo, ya se plantearon el vender Cuapa y mudarse a unos terrenos en Santa Fe. Dicen que por espacio, pero hoy el tema del América pasa por flujo, por pagar lo que debe después del Mundial.
Muy buen tema, doctor, muy buen tema, y te voy a decir que contrataron la gente de Javier, bueno, Ferran Reverter se trajo a un director deportivo que se llama Javier Budó, que estuvo con el Barcelona, que fue el director deportivo. Mira, mi ensaladita cop, yo soy fan de esta ensalada, yo la probé hace años aquí en Estados Unidos.
¿Y doctor qué se va a comer?
Salud. Estamos brindando por el triunfo de España.
Bueno, yo también digo, tengo mi chelita.
El gran tema es Javier Budó hoy, y les va a doler a muchos, hoy Santiago Baños es un cero a la izquierda. Javier Budó ya le quitó.
No, ahí te va,
lo que me dicen. Ya a la gente de confianza.
Este es el verdadero toma y daca. A ver, venga.
Ándale.
El doctor Lupe Vázquez ya, que era el hombre de confianza en el área médica, ya lo hicieron a un lado. Javier Budó va a traer a otra persona directamente de España que tome el control del área médica y del área de fuerzas básicas del Club de Fútbol América y Femenil. Ya me lo confirman, sí, con Santiago Baños.
Esa parte es cierto. El tema es, más bien es un tema de tiempos. Es un tema de cómo lo conjugamos en términos de tiempos. Quieren quitar a Santiago Baños, pero todavía no pueden. Por eso trajeron a Javier Budó, para irlo sacando poco a poco. Va a empezar, justo lo que dices, va a empezar a poner su gente, pero Santiago sigue tomando con Ferran Reverter y también metido en la misma mesa Budó. Por eso dejaron a, se me va el nombre del sustituto de Diego Ramírez, Antonio Ibrahim, lo dejaron como director de fútbol, pero la idea era que Budó tomara su lugar y él se fuera. Pero Santiago logró retenerlo, logró que se mantuviera. Por eso es que ese, mira, para que veas, ese sí es el toma y daca a la interna del América. Quieren quitarlo y el otro no se deja, y entonces ahí van a estar. Y mientras tanto, pues están
bueno.
a ver cómo le va a la América mientras está el toma y daca a la interna de Cuapa.
Oigan, de rápido, nada más para terminar, ¿cómo ven mañana entonces los partidos, los otros dos que están? Déjenme pronósticos.
Yo voy con Inglaterra y con Argentina, para que Inglaterra sea la gran semifinal por las Malvinas, ¿no? Esta una revisión de un duelo que ya se dio en el 66, que se dio en el 86, que ha sido un odio futbolero, creo que es de los, podemos llamarlo incluso un clásico futbolero, ¿no? Por el tema geopolítico histórico que han manejado los dos países, yo creo que van a avanzar ellos dos.
Mucho morbo además, doctor.
Yo voy también con Inglaterra. Para mí, desde que lo vi en el partido inaugural contra Croacia, dije, es el favorito a ser campeón del mundo. Sigo en lo mismo y Argentina avanza.
Correcto. Bueno, muchos mensajes. Hablan, dice Luis Castillo, cuida al tío Gerundio. Este tío Gerardo es el tío Gerundio. Que no se vuelva loco por ver a sus ibéricos en semifinal. Queremos al tío Gerundio para rato. Saludos a Ponce también. Ya salivó el vato de la Tecate Light, no sé si era Tecate o no, bueno, pues están chupando, qué bueno. Saludos, hombres. Con el calor que hace allá y demás, una chelita no le hace nada a nadie. Se sale.
Es que sí está húmedo, pero sorprendentemente en Boston hacía más calor, mucho más calor que aquí en Miami.
Es que la gente no se imagina la ola de calor en Estados Unidos. Es impresionante, impresionante lo que se está
viendo. Y te digo algo, Luis Enrique, me tocó ir al estadio de los Patriotas ahí en Foxborough, que no tiene techo, no tiene aire, no tiene clima, contrario a lo que sucede, y lo conoce bien el doctor en Houston, en Dallas, que ahí está perfecto, o sea, afuera puede haber 36, 37 grados centígrados y adentro es una chulada, pero en Foxborough no, y el sol nos daba, o sea, en la nuca, porque la tribuna de prensa daba, estaba abierto, estaba bastante complejo las condiciones. Mañana en el estadio, en el Hard Rock, en el estadio de Miami, es algo muy similar, porque también está descubierto, aunque me parece que tiene más protección de techo.
Perfecto. Provecho, señores. Gracias a toda la gente que se ha comunicado. Muchos, muchos mensajes. Dejemos a Charlie y al doctor que coman. Continuamos. Esto es La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial. Hashtag La Radio del Mundial. Las picaditas de Hashtag La Radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de Hashtag La Radio del Mundial.
Las picaditas de Hashtag La Radio del Mundial.
Antonio el Turco Mohamed volvió a encender el debate sobre la selección mexicana. El actual director técnico del Toluca aseguró que le hubiera gustado entrenar al tricolor en esta Copa del Mundo, especialmente por tratarse un mundial disputado en casa. Declaró, me hubiese gustado dirigirlo, sobre todo porque eran locales. De los 26 convocados, a 15 ya los había dirigido y conozco a la mayoría. Culturalmente son muy parecidos a los argentinos, dijo el Turco Mohamed, que consideró que su conocimiento del fútbol mexicano y de gran parte del plantel lo convertían en un candidato natural para el cargo, aunque reconoció el trabajo realizado por Javier Aguirre al frente del combinado nacional.
Las picaditas de Hashtag La Radio del Mundial.
Los elogios para Gilberto Mora no dejan de llegar y ahora vinieron de una persona muy importante en el fútbol mundial y muy cercana a él. Se trata de Rafaela Pimenta, agente de figuras como Erling Haaland, pero también de este juvenil mexicano, que aseguró que el futbolista está listo para cualquier reto que se le presente. Incluso destacó la personalidad con la que afrontó la Copa del Mundo pese a su corta edad y dejó una frase que ha dado mucho de qué hablar. Cuando está en la cancha, no es un chico. Un chico no puede jugar en el Azteca como él lo ha hecho. No es posible. Es un hombre en la cancha. Pimenta también pidió que no se le cargue una presión excesiva, pero dejó claro que desde su punto de vista, Gilberto Mora tiene las condiciones para ya dar el salto a la élite del fútbol europeo.
Las picaditas de Hashtag La Radio del Mundial.
Después de que acabó el Mundial en México, sigue habiendo datos muy curiosos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que durante la realización de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, 926 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocida como el Torito, por superar el límite permitido de alcohol al conducir. Además, 916 vehículos fueron enviados al depósito vehicular como parte de los operativos especiales implementados durante el torneo. Las autoridades detallaron que se realizaron 278,910 pruebas de alcoestop, revisiones preventivas al interior de vehículos, así como 2,912 pruebas de alcoholemia mediante aire expirado para confirmar si los conductores revisaban el límite legal. Con estas acciones, la SSC aseguró que busca garantizar la seguridad de miles de aficionados que asistieron a los distintos eventos del Mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Kylian Mbappé ha dado palabras que tranquiliza a toda Francia de cara a las semifinales del Mundial. Después de abandonar el partido, el último partido que tuvo la selección de Francia por una molestia en el tobillo, el delantero explicó que únicamente recibió un fuerte golpe y que pidió el cambio como medida de precaución. Aseguró que está bien, pero también confirmó que no existe una lesión y que espera estar disponible para el siguiente compromiso de la selección francesa. Didier Deschamps, el entrenador, respaldó las palabras de su capitán y señaló que la sustitución se realizó para evitar cualquier riesgo innecesario, por el que todo indica que Mbappé podrá estar sin problemas en las semifinales.
Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Y por último, Thibaut Courtois ya habló tras la eliminación de Bélgica en la Copa del Mundo. El guardameta reveló que durante el encuentro sufrió una molestia física, pero que en ningún momento quiso abandonar el terreno de juego. Incluso confesó que insistió en continuar porque sentía que todavía podía ayudar a su equipo, aunque finalmente el cuerpo técnico decidió sustituirlo para evitar una lesión que se agravara, conociendo el pasado que ha tenido en los últimos meses. Después, Bélgica perdió, han quedado eliminado y hubo un error del portero. Courtois tendrá que iniciar su recuperación con la mira puesta a lo que pueda suceder en la próxima temporada con el Real Madrid.
Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag la radio del Mundial. Pásela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial.